salimos de la política local, vamos a lo internacional, vamos al mundo, porque ayer domingo, 25 de marzo, se cumplieron 50 años de la firma del Tratado de Roma, que marcó el comienzo del proceso fundacional de la Unión Europea. ¿Cómo encuentran ustedes a Europa en este aniversario? ¿Cómo han visto la declaración que salió ayer en Berlín? ¿Cómo han visto las preocupaciones de los dirigentes y sus anuncios?
Lo que uno se encuentra son con análisis más o menos sesudos de qué pasa con una organización que cumple 50 años, que empezó en Roma con 6 miembros y que tiene hoy 27, con las incorporaciones de 10 hace 3 años y 2 en el último año y medio, que, digamos, ha tenido un camino frustrado, todos los demás son gran éxito, y el camino frustrado, es decir, el de la Constitución Única Europea, más bien por la oposición de los franceses, que siempre tuvieron una postura un poco especial con respecto a sus, digamos, derechos ciudadanos, y la oposición de los holandeses. Mientras tanto, tenemos toda Europa, con la excepción de los países que integraban, digamos, la esfera yugoslava, y Noruega y Suiza. Es decir, Noruega por condiciones muy curiosas de su sistema político, Suiza porque, bueno, en su momento la neutralidad que tiene siglos de tradición hizo que los suizos se mantuvieran al margen, conservan su sistema independiente. Pero en los hechos, Europa es hoy una. El cambio en los 50 años ha sido dramático y muy significativo. Hoy el gran problema es, primero, que su desempeño económico no es todo lo bueno que uno esperaría, pero dicen los analistas que han hecho análisis, digamos, de los distintos componentes de la Unión y los que son no unionistas, que la performance hubiera sido peor si no hubiera estado la Unión. La desocupación todavía es grande, y los más exitosos de los últimos tiempos son aquellos en que han sido los más liberales en materia, por ejemplo, de política inmigratoria laboral, el caso de Irlanda y de Suecia, que están creciendo, siguen creciendo a tasas muy importantes, habiendo tenido una política muy abierta de entrada de ciudadanos. La presidencia de Alemania en manos de una cristiano-demócrata de Europa, de Alemania de Oriental, es todo un símbolo en este momento de la transición, y bueno, todo parece indicar que lo que quizás no sea sensato es la profundización de lo constitucional hasta que el tiempo haga su efecto, y mientras tanto la consolidación de lo económico y fundamentalmente el del sistema de reglas. En estos días se está concretando, por ejemplo, el sistema de cielos abiertos entre Europa y los Estados Unidos, y esto es una consecuencia de la Unión Europea. El mundo de Europa pre-Unión Europea era el mundo del final de la primera mitad del siglo, en donde había fuerte intervención del Estado, mucha pretensión de injerencia nacional y muy pocas libertades para los ciudadanos.
Sí, lo que pasa es que también el paso del tiempo es muy lento en las zonas del mundo que tienen una demografía como la de la Unión Europea, lo que hace que la población que va envejeciendo, que según las proyecciones con estas tendencias demográficas
va para atrás
para el año 2050, con las actuales tendencias va a tener 50 millones de habitantes menos que ahora la Unión Europea. ¿Cuál es una de las razones de fierro para flexibilizar el tema de la inmigración? Está ultra demostrado en todos los estudios que la mano de obra inmigrante es fundamental para que Europa funcione. Y sin embargo, la gente mayor y que va envejeciendo, como pasa en cierta medida acá con la demografía pésima que tenemos para los cambios, se aferra mucho más al statu quo que lo que ocurre en las poblaciones jóvenes, ¿no? Tiene un drama allí que le complica también el problema de la ampliación, ¿no? ¿Hasta dónde se puede? Sí, claro, nada menos, que significa hacer un puente con el Islam y con África, que desde el punto de vista migratorio también es muy temido, ¿no?
Normalmente cuando se cumplen estos aniversarios, como siempre, se busca lo malo. que sí, que ya lo destacaba Connie, no lo vamos a repetir. Lo que pasa es que también no hay que olvidar lo bueno de esos 50 años.
Formidable.
Que permitió a muchos países, bueno, el ejemplo tal vez para nosotros más cercano es España, desarrollarse de una forma que con sus problemas de crecimiento y todo lo demás ha sido de una realidad a otra totalmente opuesta, para bien en el caso de España.
Aprovechando las ayudas del conjunto de la comunidad.
Exactamente.
¿No?
Y bueno, por supuesto, ahora en estos tiempos en que estamos hablando todo el tiempo del Mercosur, desde que no nos sirve el Mercosur, como que uno tiende a hacer una comparación sin bases reales, porque no tenemos nada que ver, pero en cuanto a los procesos de integración. Y bueno, por la positiva uno puede decir, vamos por los que 10 años, no, 16, poco más, 16 años.
Por eso yo iba a hacer la comparación.
Bueno.
En 13 años la Unión Europea ya andaba a gran velocidad.
Pero digamos
y,
la realidad
y
que
y nosotros no hemos
70.
Podido, nosotros hemos podido después de 11 años de negociar con la Unión
lado,
Europea
Connie.
Hacer un tratado.
Yo voy por otro lado. Me parece que la Unión, bueno, empezó sí muy fuerte, pero avanzó mucho después de los 70. O sea que tal vez tengamos alguna esperanza si sabemos copiar lo bueno de este tipo de procesos, que no es lo que parece que estamos haciendo en los últimos años.
Yo voy en la dirección de lo que está planteando Karina. El tema es, ¿por qué? Busquemos una explicación. ¿Por qué esto dura 50 años? Bueno, dura 50 años en primer lugar porque los países más poderosos del bloque trataron de resolver las asimetrías financiando a los países más débiles. El resultado general es de un crecimiento de países como decía España, Grecia, etcétera. O sea, en Europa...
Irlanda.
Sí, Holanda, cierto.
Holanda, o sea, el desarrollo productivo que genera. Y quiero plantear otra cosa que también es muy importante. No solo el tema de las asimetrías económicas es un tema que atiende muy bien Europa, sino que en Europa también se atiende mucho mejor que en Estados Unidos las políticas sociales. O sea, los gobiernos europeos siguen teniendo aún y tratando de preservar algún tipo de estado de bienestar. Las diferentes, con diferencias en cada país, porque hay una idiosincrasia, pero hay un modelo de unión que es favorable para casi todos.
Está dicho en la declaración de Berlín, ¿no? Dice en un momento, este modelo europeo aúna el éxito económico y la responsabilidad social. El mercado común y el euro nos hacen más fuertes. Con ellos podemos amoldar a nuestro sistema de valores la creciente interdependencia económica mundial y la cada vez más intensa competencia que reina en los mercados internacionales.
Seguro, pero el tema del sistema de valores, que era el tema que iba a ir, es las posturas sobre temas fundamentales para el mundo que han tenido, como es la invasión a Irak, fueron absolutamente diferentes.
O sea, es también muy... he sacado allí el tema, ¿no?, de los conflictos.
A ver, ¿a dónde ibas, Antonio?
Y la posición de Gran Bretaña de intervenir militarmente y la posición frontal que mantuvieron Francia y Alemania hace muy dificultoso. No es un tema de particularismos franceses el hecho que Francia no apoye. Es el hecho que realmente cada uno de estos países tiene una historia y una trayectoria propia que no es fácil de fusionar en un mando único. Ese es un problema clave. La Constitución fue rechazada, podía haber sido rechazada por más. La Constitución tenía además una característica que hay que destacarla. Era una Constitución, desde el punto de vista económico, estrictamente neoliberal. O sea, iba a un modelo talco de los Estados Unidos en gran medida. O sea, eso también explica por qué fue rechazado. En un ámbito donde las políticas sociales homogeneizan a la población y la resolución de asimetrías homogeneizan a los países, algo que vaya en dirección contraria es peligroso. Entonces digo, es muy interesante la posición de la Unión Europea y es muy interesante lo que dijo Karina. Veámoslo desde acá en Mercosur, donde no se resuelven las asimetrías, donde no se están resolviendo las heterogeneidades de relación distributiva en los diferentes países, donde en Brasil conviven situaciones de economía desarrollada o muy desarrollada como en San Pablo, pongamos, y nos vamos al norte y están muchísimo peor, tan cercanos a África. Es una situación muy diferente y había un nivel de desarrollo muy diferente, la capacidad productiva. En Europa la industria financia el agro. En nuestros países, el agro, cuando tiene buenos ingresos, financia los proyectos industriales.
Igual no todo es color de rosa. Recordemos que cuando empezó la Unión Europea, veníamos de una Europa casi totalmente destruida por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se levantaron igual. O sea, siempre estamos buscando nosotros también excusas.
Pero
y...
con unos recursos latentes de capacitación y de calificación de los ciudadanos muy importantes. Lo que pasa también, bueno, la Unión Europea, otra cosa que hizo y que tendríamos que mirar es que apostó muy fuertemente a la complementación productiva, ¿no? Que es lo que está también a las cadenas de producción que integrarán el bloque. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que aquí estamos mirando muy de atrás. Estamos mucho más atrasados que esa diferencia de 50 y 16.
Y en realidad yo creo que tiene que ver también parte del éxito. Y el éxito económico no es tanto, digamos, el crecimiento relativo. En estos 50 años, en realidad creció en los primeros 15 y después ha crecido mucho más lento en los restantes 35. Lo que pasa es que lo ha hecho muy armónicamente, ha permitido que Europa hoy, estaba mirando un cuadrito que reproduce el Economist de la semana pasada, donde nos muestra el nivel del Producto Bruto con relación a la media de la Unión Europea, y ya los que vienen más rezagados, que es el caso de algunos países, por supuesto, de la vieja Europa socialista o atrás de la cortina de hierro, están al 55-60% de la media. En el otro lado están claramente por encima algunos que no eran de la Unión Europea fundacional, como es el caso de Finlandia o Suecia, que están un 15% arriba, y uno, el más pequeño de los fundadores, porque recordemos que los fundadores son aquellos que llamábamos cuando yo era chico en la escuela el Benelux, uno de ellos era precisamente, ¿no? Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Luxemburgo, 500,000 de habitantes, un pequeñísimo territorio, y tienen un producto 2.5 veces superior a la media de la Unión Europea. ¿Por qué? Y bueno, porque X circunstancias, Luxemburgo tiene un régimen económico sumamente liberal.
Uh-huh. Está claro que el proceso de 50 años de la Unión Europea tiene luces y sombras, pero en el haber, sin duda que se encuentra otro tipo de resultados que casi no hemos mencionado hoy, que aparece al principio de la declaración de Berlín aprobada ayer, que puede sonar a cháchara, pero que francamente creo que no lo es. Termina diciendo el párrafo: hoy vivimos juntos de una manera que nunca fue posible en el pasado. Y antes señala: cada miembro ha contribuido a unificar Europa y a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Gracias al ansia de libertad de las gentes de Europa Central y Oriental, hoy se ha superado definitivamente la división artificial de Europa. Con la unificación europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento. Sí,
era la historia de los 50 años anteriores, ¿no?
Claro, además en países que, recordemos, que muchos de ellos tienene tradiciones democráticas bastante más... más intermitentes que la nuestra, que hemos tenido unas cuantas dictaduras en historia, pero bueno, en España todavía está viva la generación criada en el franquismo. En Alemania tuvieron un gobierno elegido democráticamente, pero que tuvo una conducta muy poco democrática, por cierto, muy poquito antes de que se creara la Unión Europea. Teníamos
la Italia de Mussolini estaba a 15 años de la constitución de la Unión Europea, ¿no?
En ese sentido.
Y la Portugal de Salazar.
Es una cosa realmente admirable cómo han logrado también homogeneizar e integrar una serie de valores comunes. Y de integrar la diversidad de la inmigración, que es muy difícil para estas viejas sociedades también, albergar, lo hacen con muchísima dificultad, pero hay voluntad de hacerlo.